Fin de semana.
Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
A la 1:04, una hora menos en Canarias, vamos a comenzar un viaje de lo más particular. Vamos a ir de museos, pero no son los museos clásicos. No te vamos a llevar ni al Guggenheim en Bilbao, ni al Museo del Prado o al Museo Picasso en Málaga. Vamos a ir a otros museos que tienen una peculiaridad o son particulares. Son los museos más curiosos de España y de ellos nos van a hablar nuestras nuevas incorporaciones de este verano. Nos va a hablar Rodrigo Simón.
Hola, ¿qué tal?
Ana Torres y Paula Díez.
Buenas.
¿Por dónde empezamos, chico? Empezamos con Ana, ¿verdad?
Sí.
¿Qué nos has traído?
Pues, Diego, yo te he traído un museo muy especial. A ver, te voy a poner un poco en contexto. Tú sabes que cuando a un niño se le cae un diente, ¿qué ocurre?
Que viene el ratoncito Pérez
que
y deja
viene,
algo, lo que
muy
sea.
Muy bien, pues tiene que dejar su diente bajo la almohada, viene el ratoncito Pérez y deja en su lugar un regalo. Lo que muchos no sabíamos, que yo he descubierto esta semana y creo que tú tampoco, es que en Madrid puedes visitar la casa del nuestro ratón madrileño más famoso. Del ratoncito Pérez. Sí, sí, María Rubio es la directora de comunicación de la Casa Museo del Ratoncito Pérez y, bueno, pues nos ha contado de dónde nace esta figura tan querida por los niños y también pues por los que ya no somos tan niños.
Ratón Pérez es un personaje que nace de la tradición oral y su existencia se remonta muchos años antes de que Luis Coloma le citase en su obra. Mira, hay algunos libros escritos que aseguran que proviene de las primitivas sociedades agrarias, con lo cual hace muchísimo tiempo.
Claro, porque el ratoncito Pérez existe de toda la vida.
Pero de toda la vida, de toda la vida.
Sí, sí.
Lo que pasa es que Luis Coloma, que es el que nombra María Rubio, es quien lo popularizó.
¿Y quién era este hombre?
Pues mira, este hombre fue un escritor y un religioso jesuita que populariza al ratoncito Pérez mediante un cuento que le encarga la regente María Cristina en 1849 para su hijo.
El manuscrito lo escribió como obsequio para el rey Alfonso XIII cuando contaba con aproximadamente 8 años de edad. Uno de los motivos que le llevó a escribirlo fue la caída del primer diente de leche del niño rey.
Ajá, aquí fue cuando se hizo famoso el ratoncito Pérez.
Claro, a Alfonso XIII se le cae un diente, era un niño muy asustadizo y la madre, la regente María Cristina, le pide al padre Luis Coloma, oye, que le escriba un cuento en relación con su diente.
¿Y dónde está esa casa, la del ratoncito?
Pues aquí está.
Sitúa en la calle Arenal número 8 de Madrid su hogar familiar. En aquellos tiempos era la confitería Prast, que pertenecía al que en aquel entonces era el alcalde de Madrid, Carlos Prast, y decía que vivía ahí, dentro de una caja de galletas Hanley & Palmer's, en los sótanos del edificio, sobre una gran pila de quesos. Imaginaros, esto fue un auténtico melonazo. Muchísimos niños y niñas acercaban diariamente a aquella confitería preguntando por Ratón Pérez para poder encontrarse con él, descubrir dónde vivía, verle.
Que no, que no, que el ratoncito Pérez solo aparece cuando se caen los dientes.
Claro que no.
Si vas a buscarlo a la casa no va a estar.
Claro que no, Diego, tú no sabes todo lo que puedes encontrar en la casa museo. María Rubio nos lo ha contado.
En el interior del museo hay muchísimas cosas sobre el ratón Pérez, su personalidad, la tradición, su familia, su despacho, su buzón oficial, su sala de lectura, una sala audiovisual donde proyectamos un vídeo de animación del cuento. También hay un rincón de exposición de dientes de leche de personajes ilustres. Personajes ilustres como Cervantes, Beethoven, Marie Curie, Rosalía de Castro. ¿Y por qué? Bueno, pues entendemos que los guardó con mimo, con especial cariño, para poderlos mostrar en su posterioridad. Porque ya él adivinaría lo que estos niños, cuando perdieron sus dientes, serían en un futuro. ¿Y por qué? Bueno, es que Ratón Pérez analiza todos los dientes de leche que recoge. Los analiza y a través de ellos puede detectar cuáles son las cualidades potenciales del propietario o propietaria del diente y así adivinar, bueno, lo que en un futuro pueden llegar a ser estos niños.
Creo que el mío no lo analizo. Creo.
Igual lo tiene guardado, esperando a que...
Preguntaré.
Oye, Diego, bueno, no sé si te ha gustado. A mí la verdad que
me ha encantado.
Yo me he acercado a este fin de a ver...
Buen plan.
A ver qué
con
hay.
Javier, cuando estemos por aquí, por Madrid, toda la familia, nos pasaremos a ver si vemos al ratoncito Pérez, que va a ser que no. Pero bueno, yo insistiré. Y creo que la siguiente propuesta nos la va a traer Paula. ¿Dónde nos llevas?
Pues sí, hoy os llevo hasta Alicante, que es que allí he encontrado un museo muy famoso
o sea, muy famoso, muy curioso, perdón, que es que su fundadora...
Y famoso que seguro que también.
Y después de sonar en COPE, seguro. que es que su fundadora, que se llama Andrea Luden, ha hecho de su pasión un museo que es único en Europa. Y solo hay dos en el mundo, por cierto. Y es que esta arqueóloga estadounidense lleva más de 3 décadas coleccionando nada más que saleros y pimenteros de todo el mundo.
¿Onda? Entonces, ¿saleros y pimenteros?
Sí, sí.
Mira, y un museo.
Muy concreto. Y es que se trata de un recorrido por la historia de estos objetos culinarios que datan desde el 1800 hasta la actualidad. Y hemos hablado con Francisca, que es la actual propietaria del museo, y nos ha contado pues varias curiosidades.
Sí, la señora Andrea, bueno, ella arqueóloga, ella lo descubrió viajando. Y bueno, le pareció tan interesante que se dedicó toda una vida a coleccionar los saleros y pimenteros. Pues hay más de 20.000 originales de todas partes del mundo. Pues yo lo veo, una de las piezas originales y especiales son, por ejemplo, pajaritos con ojos de diamantes de Austria, o los Beatles, un juego de ajedrez salero y pimentero. Y la mayoría de las piezas que ha conseguido son de anticuarios.
El de los Beatles no me puede gustar más.
Que hay de todo tipo, claro. Hay más de 20.000, pero es que resulta que además de haber tantos, cuentan con un curioso ritual que hacen todos los visitantes al terminar el recorrido.
Sí, tenemos una libreta para que hagan los comentarios y luego también tenemos un mapa donde se señaliza de dónde vienen, del país que vienen. Y eso a la gente les parece también muy original, eso de poder poner ahí de dónde vienen y todos los comentarios.
Qué curioso, la verdad.
Si cogen un alfiler, perdón, y lo ponen en el mapa, entonces queda muy chulo.
Qué bonito, la verdad. Esta señora que los coleccionaba durante sus viajes y dijo, sí, se juntó en casa con tantos y dijo, voy a montar un museo.
Mi casa ya me estorban, entonces.
No tengo hueco.
Con un museo.
Oye, Rodrigo, ¿dónde nos llevas?
Pues mira, yo os voy a preguntar si os gusta bucear. Porque es que este museo...
En la piscina,
¿no? Pero en el mar no mucho. Pues la única manera de acceder a este museo es buceando. Se inauguró en 2015, está en Lanzarote y es el único museo submarino de Europa. Se llama Museo Atlántico.
Uy.
Digo, no podía ser
otra. Es el metro,
¿no? No podía ser otra. Bueno, ¿y qué podremos ver en este museo? Pues hay un total de 10 grupos escultóricos que están situados en el fondo marino, exactamente a 12 metros de profundidad. Y para visitarlos, pues podremos contratar una visita guiada con una de las muchas escuelas de buceo que la ofrecen en la isla. Hemos hablado con Andrea Materiale, que es del Dive College de Lanzarote y es uno de los guías del museo. Nos explica cómo surgió el mismo.
El museo ha nacido por una relación del autor con la isla de Lanzarote, con l'autor Jason Beckers Taylor, un escultor popular a nivel mundial por arte submarina al día de hoy, y el su primer proyecto ha sido en Playa del Carmen, en México, y luego con el proyecto mexicano ha tenido la oportunidad de hacer algo parecido aquí en Lanzarote.
El museo tiene dos funciones. O sea, una función que es evidentemente la función artística de las esculturas, que son muy chulas y además son como muy de pensar y de estas cosas así del arte moderno. Y luego es que el material del que está creado, pues están hechas de un material que facilita la creación de vida. Entonces,
curioso.
Claro, entonces poco a poco el museo va formando una especie de arrecife natural en el que la naturaleza, pues como que interactúa con el arte del museo. Nos lo cuenta Andrea.
Esto tiene claramente un efecto sobre la arte misma, porque se puede hablar como de un museo de arte dinámica, porque se va desarrollando día para día. Y así, por ejemplo, por los clientes que llegan aquí regularmente, nunca va a ser el mismo museo dos veces, porque van encontrando el museo cada vez en una manera diferente.
O sea, que lo encontramos de manera diferente cada vez que vamos al
claro,
museo.
Es que es brutal, porque puedes ir varias veces y vas a encontrar una cosa muy distinta. Además, si te pasa como a mí, yo no buceo en la vida. O sea,
claro, me iba a costar entrar. Al menos me lo iba a pensar un par de veces.
Claro, pero no pasa nada, porque el museo es perfectamente accesible para los que no hemos buceado nunca, porque se cumple, siempre y cuando cumples unos requisitos mínimos de salud, puedes entrar perfectamente.
Pero
la otra posibilidad, y esto claramente algo muy bonito del museo, es que estás a una profundidad que permite a la persona sin carnet de buceo, persona a la primera experiencia, como se llama en el buceo, hacer un bautizo, de hacer el bautizo al museo mismo.
Claro, que me iba a adelantar yo. Ahí está eso la respuesta.
Eso es.
Claro, digo, igual tienen una especie de tubo por el que te tiras y no hace falta bucear, no. O, no sé, un ascensor, o no sé. Pero no,
básicamente, al estar a 12 metros, 12 metros de profundidad es la distancia mínima a la que puedes bajar, máxima, perdón, a la que puedes bajar sin tener un carnet de buceo profesional o, bueno, de ser un buceador ya más experto.
Que si quieres ver el museo te tienes que enfundar el neopreno.
Sí, pero no pasa nada porque en estos sitios te hacen un par de sesiones para que aprendas a manejarte bajo el agua y luego ya una vez estás ya has aprendido puedes bajar sin ningún tipo de problema y es algo precioso la primera vez que buceas y ves esta obra de arte espectacular.
A ti te ha convencido, ¿eh?
Yo estoy a tope con esto, estoy a tope con esto.
Oye, chicos, que me han encantado las propuestas, espero que también a los oyentes, ese museo del ratoncito Pérez, el de los aleros y pimenteros y este submarino, vamos, que es para valientes. Muchísimas gracias. ¿Os gustan las series?
Nos encantan.
Súper.
Pues viene el levadillo.